Salió el ministro Guillermo Botero y llegó el ministro Carlos Holmes Trujillo, que la inmensa mayoría de los funcionarios de libre nombramiento y remoción lo hacen por protocolo, pero que el señor Ramírez no lo hizo.
Ricardo, sobre ese tema que usted estaba tocando, qué pena los interrumpo, del traslado de personas, le preguntamos directamente a Alejandro Ramírez qué había detrás de esos rumores, porque esa versión es muy cierta. También había como una especie de polémica en cuanto a esos traslados que él hizo, y lo que él dice es que cuando llegó a la dirección de la Justicia Penal Militar había varias solicitudes, un grueso folder de traslados de personas que estaban pidiendo se les llevara a otros sitios del país por su cercanía con la familia o porque tenían algunas complicaciones de salud, y adicionalmente él también empezó a priorizar algunas zonas que son complejas en materia de orden público, y por eso, ante estas solicitudes que había sobre la mesa, decide aceptar algunos traslados, pero él también ordena algunos traslados de jueces y fiscales de la Justicia Penal Militar para poder atender las situaciones en el terreno en donde se presentan situaciones más complejas hablando de tema de orden público.
Tengo dos informaciones urgentes sobre el COVID-19 en Corabastos y en la galería en la Plaza de Mercado de Santa Elena en Cali, pero antes, esto, Daniel, también genera pues ruido en medio de lo que está pasando hoy en las fuerzas militares y en el ejército. La declaratoria de subsistencia de un director de la Justicia Penal Militar de esta manera, pues sí resulta muy llamativo también.
Pero Ricardo, el ministro tiene que tomar decisiones porque está en un momento crítico. Ya el ministro no se puede permitir otro escándalo del mal uso de la inteligencia militar, del mal uso de los contratos que firma y hace el ejército. Yo creo que el ministro tiene que tomar decisiones porque sabe que es el responsable políticamente hablando de lo que está pasando al interior de del ejército, que lleva ya mucho tiempo, los escándalos han sido recurrentes, y ya no se puede permitir otro escándalo. Tiene que mover, digamos, las personas que él considere para poder ser responsable de lo que pase.
Claro,
es una persona que venía de trabajar antes y de alguna manera tiene que tomar unas decisiones para poder responder por lo que está pasando y poner la casa en orden. Ese llamado que le hacen los militares a la unidad yo creo que es muy importante, y tendrá que investigar cuáles son las divisiones que ya reconoció al interior del ejército y que eran Vox Populi, y todos lo sabíamos, pero tiene que ya cortar de un tajo esas divisiones internas que están llevando a todo tipo de movimientos.
Héctor.
Pero eso que dice Daniel lo dijimos hace 3 meses, hace 6 meses, hace un año, hace año y medio. Las frases que acaba de usar Daniel son exactamente las mismas que se vienen usando desde hace 2 años. Y el gobierno más o menos viene usando también las mismas frases, que es no permitiremos, no, cero tolerancia, no sé qué, y carreta, no se ha hecho nada.
Pero yo creo que lo nuevo, Héctor, es que admiten la división, de alguna manera. El mensaje de ayer a los generales, Héctor, yo creo que sí es muy duro. Sí, es muy fuerte.
Pero es que eso no es con discursos, Ricardo, eso es con decisiones. El gobierno tiene que parar la división del ejército, bien tomando partido por alguno de los dos sectores o el número de sectores que haya en la división, pero bien tomando partido, tomando decisiones disciplinarias, y una cosa muy importante, contándonos a los ciudadanos qué es lo que pasa, porque el ministro de Defensa utiliza un tono muy altivo y tiene además un tono de voz que yo siempre le he envidiado, y habla duro y tal, pero no dice nada. Es digamos, la persona que más duro habla, que yo le oigo decir menos cosas, porque siempre dice exactamente lo mismo: no vamos a permitir, Ricardo, aquí vamos a contar la verdad es muy importante. Pero si llevan meses, por no decir años, investigando dos cosas que están requete comprobadas al interior de las Fuerzas Militares de Colombia: primero, que hay abusos, arbitrariedades y actos de corrupción, y segundo, que están divididos, y buena parte de esos abusos y actos de corrupción se han conocido es porque unos se soplan con otros para desprestigiarse mutuamente. Esas dos cosas las sabemos hace 2 años, y el gobierno sigue repitiendo el mismo discurso, ahora con un tono un poco más fuerte y más, llamémoslo, ventejuliero, que es el que usa el ministro de Defensa en sus alocuciones.
9:54 minutos, Álvaro, su opinión frente a lo que está pasando hoy. La coyuntura es la salida del director de la Justicia Penal Militar, que podría o no tener que ver con estos hechos, pero el trasfondo sin duda es una situación complicada en el Ejército Nacional. Álvaro.
El aparente avance, Ricardo, es que ahora el gobierno dice que hay una división al interior del Ejército. Como dice Héctor, pues eso se sabía, pero ya dicho por el gobierno es importante, porque uno lo que puede leer en eso es que hay un sector, llamémosle insubordinado, o complejo sobre el cual el gobierno no ha tenido pleno control, y que esa división es la que está permitiendo las filtraciones. El sector, llamemos acusado o en el ojo del huracán, está inventando ahora pues teorías de conspiración, que es que la vieja cúpula, el gobierno Santos, los persigue. Pero realmente lo que está diciendo es reconociendo que hay un sector democrático honorable en el ejército que los pescó haciendo cosas indebidas y los denunció. Y los tuvo que denunciar a la prensa porque de pronto no encontraba dentro del camino institucional maneras de enfrentarlos. Y ese grupo cogido lo que ha buscado es echarle esa interpretación de perseguidos a unos periodistas. El domingo, por ejemplo, vimos varias columnas de opinión diciendo lo mismo. O sea que tienen la misma fuente y están respondiendo al mismo objetivo político. Y obviamente todos sabemos que ese sector cogido es un sector radical, muy politizado, con nexos con un sector de la política, y parece ser que el gobierno no tiene control sobre ese sector, que un sector de su partido sí trata de azuzar y manipular. Entonces esto es una oportunidad para que el presidente corte esos lazos de un sector de las Fuerzas Armadas con políticos, porque es que las Fuerzas Armadas no pueden andar hablando con senadores ni con políticos, sino con sus jefes, y deben obedecer solamente a sus jefes. Y lo que estamos entendiendo ahora entonces es que esta crisis es porque el gobierno necesita controlar esa insubordinación o ese desorden o esas divisiones, porque hay un sector que trabaja en contra del propio gobierno y con intereses más politizados.
9:56 minutos.
Ricardo, pero...
Aurelio.
Sí, Ricardo. Sí, muy breve, Ricardo. Yo creo que más allá de los nexos políticos, que podría sonar como que algunos se alinearan con algún partido, yo creo que el acuerdo de paz fracturó al ejército de Colombia. Lo fracturó entre aquellos que respaldaron el acuerdo de paz y los que no estaban de acuerdo con el proceso de paz. Y hoy esa división sigue estando presente. Y esa división ha pasado, ha trascendido de esa discrepancia, digamos, ideológica, ya la forma que toma, un poco encarnizada, de aquí abusan de inteligencia y los otros robaron, y entonces los que robaron destapan a los otros para que estos no le digan lo que es, y esto ya degeneró esa contradicción. A mí me parece que si el gobierno nacional, en primer lugar, si el doctor Trujillo, el ministro de Defensa, quiere poner orden, lo primero que tiene que decir es cuál es la línea política del gobierno frente al acuerdo de paz. Y si esa es la línea política, se alinean de ahí para abajo. Y los que no están, pues, de malas. Pero usted no puede ir a resolver el problema mirando cuáles fueron los que hicieron los perfilamientos, pero también mirando cuáles fueron los que robaron o supuestamente en actos de corrupción, sin ir a poner una línea clara. Yo me temo, fuera pues del tono que resalta Héctor Riveros, que es bastante simpático y que comparto, es que si el gobierno no le dice al ejército, aquí estamos, es en la línea del acuerdo de paz, y los que les sirve bien y los que no, no. Mientras eso no se haga, yo pienso que vamos a seguir todos los cada 15 días de una publicación o de otra, sacando del barril de los puercos, llamémoslo así, de uno y de otro bando. Aquí la decisión la tiene que tomar el gobierno. El ejército colombiano se alinea en torno de paz y los que no estén de acuerdo con eso se retiran, o bueno, el gobierno colombiano persiste en hacerle objeciones a la paz y entonces el otro bando es el que va a primar. Pero eso lo tiene que definir con un agravante. Mientras eso pasa, los grupos violentos se pavonean por Colombia, matan líderes sociales, asuelan, trafican, hacen de todo tipo de actividades criminales, y mientras tanto la cúpula del ejército dirimiendo por estas vías, cualquiera de las dos, muy poco santas, cuál debe ser la línea estratégica del país y de su ejército frente al acuerdo de paz.
9:59 minutos. En segundos, la actualización de las noticias. Hay información urgente desde Corabastos en Bogotá y desde la